10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Llevamos media hora de negociación en Wall Street y estamos viendo tanto el Dow Jones como el Standard Poor's 500 rebotando. Tampoco vemos grandes volúmenes en estos momentos, pero sí lo tenemos pues al Standard Poor's 500 en el entorno del 0,20% de subida, 3.460 puntos. El Dow Jones de industriales más rezagado, un 0,11% al alza en 28.392. La nota negativa hoy la pone la tecnología. El Nasdaq 100 lastrado, un 0,44%. 11.611 puntos. Es que claro, si miramos dentro del índice, vemos que uno de los pesos pesados, Intel, se está dejando más de un 10% en estos momentos, en el entorno de los $48 la acción. Intel es una de las protagonistas hoy, que ha presentado sus cuentas trimestrales. Gilead también es una de las protagonistas. Y es que Gilead Sciences ha recibido la aprobación por parte de la FDA de su Remdesivir como fármaco para el coronavirus. El regulador estadounidense ha aprobado el antiviral para pacientes hospitalizados. Noticia positiva en un momento en el que la pandemia sigue avanzando sin aparente control. Este ha sido uno de los puntos fuertes del debate entre Donald Trump y Joe Biden anoche, el último cara a cara de los candidatos antes de las elecciones el próximo 3 de noviembre. El debate se centró, ante todo, en el coronavirus, el cambio climático, las finanzas personales y la atención médica. Un debate mucho más tranquilo que el anterior y, sobre todo, centrado en sus diferencias políticas. Recordamos, quedan 11 días para las elecciones. Mientras tanto, en España, el número real de infectados supera ya los 3 millones. Así lo ha declarado Pedro Sánchez este viernes en rueda de prensa.
Los estudios de seroprevalencia que han hecho las instituciones públicas con expertos científicos a la cabeza indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Por eso, cuando ahora hablamos de 1 millón de contagios, debemos ser conscientes de que realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones de compatriotas.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de infecciones y muertes por coronavirus en todo el mundo, con un total de contagios en el país que se acerca a los 8 millones y medio y más de 220.000 fallecidos. En España, nuestro presidente ha confirmado que el número real de infectados supera los 3 millones. Ya lo escuchaban. También ha insistido en que cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4 podría activarse el estado de alarma.
Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación.
La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes un toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana en toda la comunidad, en línea con el modelo implementado ya en otros países europeos como Francia, Bélgica o Eslovenia. También ha vuelto a decretar restricciones de movilidad en 32 zonas de salud en 12 municipios. El avance descontrolado de la segunda ola de coronavirus es la principal preocupación de los inversores en Estados Unidos y en Europa. Acabamos de conocer hace nada el dato del PMI manufacturero en Estados Unidos, 53,3 puntos en el mes de octubre. La actividad empresarial ha crecido hasta un máximo de 20 meses. El ritmo de crecimiento de los nuevos negocios y de los nuevos pedidos se ha frenado levemente en medio de esta pandemia y de inminentes elecciones presidenciales. El índice de producción compuesta ha subido a los 55,5 puntos. Ojo, porque en la eurozona nos hemos quedado por debajo del nivel de los 50 puntos, contracción en el mes de octubre.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no.
La temporada de resultados no solo nos dice cómo están las empresas, también nos deja entrever, conocer los hábitos de los consumidores. Y está claro que la pandemia ha marcado una tendencia. Más productos de limpieza, robots aspiradores y juguetes. Esto es lo que nos dejan los resultados de compañías como Procter & Gamble, Mattel, iRobot, entre otras. Federica Nanía, muy buenas tardes.
Muy buenas, Marta. Muy bien musicalizadas, gracias a Alberto Coca. Bueno, sí, es que esto de lavarse las manos todo el tiempo, desinfectar todo lo que tocamos, desde los picaportes hasta la ropa que llevamos puesta, se ha reflejado en las cuentas de Procter & Gamble y también de Reckitt Benckiser. Son los dos gigantes de productos de consumo y han demostrado que la demanda de productos de limpieza e higiene personal se mantuvo sólida también durante el tercer trimestre. Este lo veíamos viendo desde por lo menos el segundo trimestre. También la pandemia nos ha llevado a pasar mucho más tiempo en casa, si no sabremos de eso. Por eso, todos los productos destinados a hacernos la vida más fácil, más cómoda, también han tenido mucho éxito. Es el caso de las aspiradoras autónomas Roomba de iRobot. La compañía reportó un aumento del 43% en los ingresos trimestrales esta semana y gracias a esas aspiradoras robot. Muchos niños también han dejado de ir al colegio por los confinamientos y ya no tienen tantas actividades como antes. Y tener a los más pequeños en casa todo el tiempo no es nada fácil. Hay que buscar cómo entretenerlos y por eso los padres han acudido a comprar más muñecas Barbies y juegos de mesa de Mattel. Gracias al confinamiento, la compañía registró su mayor venta trimestral de Barbies desde el año 2003, creo que cuando nosotras jugábamos a las Barbies, Marta. Pero bueno, pasamos más tiempo puertas adentro, pero eso no nos quita las ganas de viajar. Los estadounidenses desconfían de los hoteles, del transporte en avión y también de los restaurantes por miedo a contagiarse. En cambio, han acudido a gastar en la compra de caravanas para viajar más seguros. El fabricante de vehículos recreativos Winnebago Industries vio aumentar sus ingresos casi un 40% en el trimestre de junio-agosto. Ahora la mirada está puesta sobre la temporada navideña y claro, los resultados de algunas compañías nos dejan entrever qué tipo de compras harán los estadounidenses para estas fiestas.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y ojo a la tecnología, que cada vez lastre es mayor. Bueno, medio punto porcentual, de todas formas, de caída para el Nasdaq 100. Seguimos sin ver grandes movimientos en estos momentos en la bolsa estadounidense, estas últimas sesiones bursátiles, cuando normalmente en plena época de resultados empresariales solíamos tener algo más de movimiento, pero sí que es cierto que la pandemia tiene a los inversores bastante en ascuas. Bueno, el Dow Jones se acaba de dar la vuelta, mientras hablamos, 0,05% de caída en 28.348 puntos. Solo se mantiene en pie en estos momentos el Standard & Poor's 500, un 0,10% arriba, 3.456 puntos. En un día en el que, como decimos, hoy miramos a varias protagonistas que han publicado cuentas, Intel, Mattel, American Express y también Gilead Sciences, hoy protagonista después de la aprobación de su Remdesivir. Son las noticias que repasamos con Federica Aranía. Y comenzamos con el lastre en estos momentos del Nasdaq 100, es Intel, se está dejando más de un 10%, un 10,8% en estos momentos, en el entorno de $48.09. ¿Qué ha ocurrido? Pues que sus márgenes se desploman en este tercer trimestre debido a que los consumidores han comprado chips más baratos.
Las ventas de chips están en auge, pero los clientes quieren chips de menor precio en lugar de las ofertas de alto rendimiento, las más caras de Intel, lo que ha reducido sus márgenes brutos. De todos modos, Intel vendió un mayor volumen de sus chips menos rentables en su negocio de PC, reduciendo los márgenes operativos al 36% en el tercer trimestre, desde el 44% del año anterior.
Y bueno, estamos viendo pérdidas importantes en estos momentos para otras compañías de importancia y de gran peso en el índice. Apple se está dejando un 0,79%, Amazon más de un 1%, Microsoft en torno al 0,5%. También estamos viendo a Tesla con caídas superiores al 3% y algunas empresas de semiconductores, fabricantes de chips como Micron Technology, más de un 3%, Western Digital en torno al 2,5%, también con el lastre que estamos viendo hoy de Intel. Como decimos, también protagonismo para Gilead Sciences, no porque haya publicado cuentas, sino porque su fármaco contra el COVID, el Remdesivir, se ha convertido en el primer y único tratamiento contra el coronavirus en ser aprobado por el regulador de salud de Estados Unidos.
La FDA ha aprobado su uso en pacientes hospitalizados, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya dicho la semana pasada que el medicamento no tuvo un efecto sustancial en la recuperación de los pacientes. La reguladora, en cambio, señala que los estudios de Gilead demostraron que el medicamento pudo reducir el tiempo de hospitalización de los afectados.
Mattel ha reportado un sorprendente aumento en sus ventas trimestrales y además ha mejorado sus previsiones para la temporada navideña.
Con la pandemia de COVID-19 obligando a las escuelas en muchas partes de los Estados Unidos a impartir clases en línea, los padres han recurrido a juegos y juguetes para evitar el aburrimiento de los niños. Las ventas brutas de Barbie aumentaron un 29% a 532 millones de dólares y son las mayores ventas trimestrales de la marca desde 2003.
También tenemos que mirar con presentación de cuentas trimestrales. American Express ha decepcionado las estimaciones de ganancias del tercer trimestre.
Así es, sus clientes gastaron menos durante el COVID-19. Además, más personas incumplieron con el pago de sus facturas. El emisor de la tarjeta de crédito dijo que las provisiones para pérdidas consolidadas en el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre ascendieron a 665 millones de dólares, un 24% menos que el año anterior.
American Express está dejando un 2,5% en estos momentos, en el entorno de los 102 dólares la acción. Es la segunda más bajista del Dow Jones. Ojo, quien está liderando las alzas en el Nasdaq 100 es Gilead Sciences, que comentábamos antes, más de un 3%. Mattel, con sus resultados, está subiendo casi un 9% en estos momentos. Wells Fargo está explorando la venta de su negocio de gestión de activos.
Sería la mayor reorganización del banco estadounidense desde que el ex director ejecutivo del Bank of New York Mellon, Charles Schwab, se incorporró como director general el año pasado, así lo dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto. El brazo de administración de activos de Wells Fargo, que administraba 578 mil millones de dólares en nombre de los clientes a fines de junio, podría obtener más de 3 mil millones en una venta.
Una corte de apelaciones de California falló este jueves contra Uber y Lyft y ha dicho que deben reclasificar a sus conductores como empleados.
California demandó en mayo a Uber y a Lyft por no cumplir con AB5, una ley destinada a reclasificar los contratos de trabajadores de transporte. En agosto, un juez de California ordenó a las empresas que reclasificaran a sus conductores como empleados, un fallo que las empresas apelaron bajo la amenaza de abandonar el estado por completo. Nuevamente, la justicia le ha dado la razón a las autoridades estatales.
Walmart ha presentado una demanda contra el gobierno federal sobre las recetas de opioides.
Walmart dijo que ciertos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos estaban amenazando con demandar al gigante minorista, alegando que los farmacéuticos deberían haberse negado a surtir recetas para opioides. El miércoles, un tribunal de Virginia Occidental dictaminó que Walmart debe entregar la información sobre las investigaciones federales y estatales sobre sus prácticas relacionadas con los opioides a los hospitales.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta4Banco. Tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted.
Esto es lo que decía Pablo Casado ayer en el Congreso de los Diputados en el debate de la moción de censura presentada por el líder de Vox, Santiago Abascal. En pocas palabras decía que hasta aquí hemos llegado y le decía al señor Abascal que no quieren ser ellos como él. Es un placer saludar, como todos los viernes, a Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Alexis, nos adentramos con esta música en todo un reino de las sombras. Bueno, menudo el panorama, el contexto que estamos viviendo estos días, esta semana en España, con esa moción de censura que presentaba, bueno, lideraba el señor Abascal contra Pedro Sánchez. Escuchábamos estas palabras recogidas de ayer por Pablo Casado, el líder del PP. Y bueno, en un momento en el que hoy hemos conocido que el dato real de infecciones por coronavirus, según palabras del presidente Pedro Sánchez, pues ya totaliza esos 3 millones.
Sí, la verdad es que seguimos un poco con un cierto grado de rutina y no sé cómo vamos a reaccionar. Yo creo que de alguna manera Casado ha reaccionado a una especie de rutina que se creó tras el sorprendente éxito de Vox hace el año pasado en las dos elecciones. Ya en la primera fue una sorpresa y en la repetición de las elecciones fue una sorpresa todavía aún mayor, y parece que ahora se ha dado cuenta un poco de cuál es la situación y ha pretendido reaccionar. La música que estamos escuchando precisamente pertenece a uno de los números de un ballet muy importante, sobre todo en Rusia, en Europa, empezó a partir de los años 60 a ser algo más famoso. Y el número del Reino de las Sombras, que es la música que estamos escuchando, es bastante monótona. En cierto modo se repite prácticamente la música, un mismo tema constantemente, hay luego una pequeña variación, pero en general es muy repetitiva, e incluso la imagen es un el número no de acción, sino que prácticamente van saliendo a través de una rampa en total oscuridad con ese traje de tul blanco que prácticamente lo hace muy fantasmagórico, bailarinas una a una, y uno se va sorprendiendo porque lo único que hacen las bailarinas es un arabesco y un port de bras, un arabesco y un port de bras, y así monótonamente van bajando una a una hasta que de buena a primera aparecen 32 bailarinas o 24, dependiendo del cuerpo de baile que tenga esa compañía, y forman un rectángulo abajo. Y entonces uno se sorprende porque ha estado un poco atento a la rutina de una a una que va saliendo, hasta que de buenas a primeras se da cuenta que hay 32 bailarinas que forman una figura entre ellas, completamente distinta. Es como si nos diéramos cuenta de que poco a poco los elementos individualmente nos ciegan un poco, hasta que de buenas a primeras esto se convierte en algo muy grande, a lo cual el espectador un poco reacciona porque se ve todo ese cuerpo de baile actuando ya como una sola unidad, independientemente de cada uno de ellos. Algo parecido ha debido pasar a como le digo, a Casado, que reaccionó de una manera tan virulenta como la que vimos ayer, sobre todo teniendo en cuenta de que parecía que el objetivo era Pedro Sánchez, y al final nadie esperaba una reacción por parte de Casado de ese estilo. De hecho, ha estado prácticamente ocultando cuál iba a ser su voto y prácticamente parecía que lo tenía decidido, puesto que había estado ya perfilando su intervención desde hacía semanas y curiosamente, entre lunes y martes se encierra con su jefe de gabinete, entre los que hay un tal José Sánchez Arce, que es periodista económico y redactor de texto de Mariano Rajoy en la Moncloa, y el miércoles tras un remató esos coletazos con un discurso que va a marcar prácticamente casi toda su carrera. En el fondo es un viaje, no sé hacia dónde, de Pablo Casado, puesto que en principio Pablo Casado parecía que representaba algo distinto a lo que había liderado Mariano Rajoy, que iba a ser un cambio completamente distinto, y desde luego en estos momentos parece que ha querido descubrir otra vez el centro político y ha querido desdeñar un poco a una parte del Partido Popular. De hecho, incluso en algún momento casi ha tratado a Abascal de traidor, puesto que prácticamente dice que le dio 15 años de trabajo. Pero en cierto modo es un poco una reacción ante la rutina. Y también me gustaría resaltar el hecho de que Nureyev, otro de los disidentes rusos importantes, ya vimos la semana pasada a Rostropóvich, en el año 61 va a París y con el elenco del Teatro Kirov, en este momento se llama Mariinsky, y precisamente estrena con este ballet. Y es precisamente ahí, y tras ese viaje, cuando Nureyev deserta. Por lo tanto, de alguna manera tenemos el elemento de reacción ante la realidad y un poco un cierto grado de inconformismo por lo que estaba sucediendo y a lo que se ha ido dejando llevar, representado en un Casado, Nureyev, que de alguna manera parece que han roto los consensos que detrás de ellos habían.
Desde luego, y bueno, también es cierto que esta moción de censura se miraba con ojos críticos, porque de alguna forma muchos se lo tomaban como un ataque más que de Abascal hacia el gobierno de Pedro Sánchez, que también en busca quizás de llamar la atención de los votantes más tradicionales del Partido Popular. Quizás también de ahí la reacción de Pablo Casado, o al menos así es como luego se pasó a interpretar. Parecía que de alguna forma Pablo Casado también iba a aprovechar para alzar su voz de oponente frente a Pedro Sánchez, y al final sorprendió, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás por estas disputas internas que viven estos dos partidos de la derecha, una más centrista, otra más extrema. Alex, otro dato que además conocíamos esta semana, el lunes, si mal no recuerdo, es hasta qué nivel estamos mundialmente endeudados, porque por primera vez en la historia la deuda soberana global ha igualado el tamaño de la economía mundial. Es que claro, estas cifras incluso se nos escapan de nuestro control y se nos hace difícil llegar a imaginar estos volúmenes.
Es parte también un poco de este proceso que le decía y que se ve muy bien en este número del Reino de las Sombras, en donde prácticamente uno está viendo los niveles de endeudamiento que han venido actuando los gobiernos, en donde hace 10 años eran considerados como excesivos y hubiesen reaccionado de una manera virulenta para intentar reducirlo, y prácticamente ahora nos encontramos con que son vistos con un cierto grado de complacencia, pero ya casi no diría de complacencia, casi hace una palabra, valga la redundancia, complacente. De alguna manera casi están planteándose la idea de continuar un poco en esta situación. Lo mismo sucede también con los balances de los bancos centrales, que es la otra cara también de este tipo de endeudamiento, puesto que realmente en estos momentos la demanda de deuda y que hace que los tipos de interés a largo plazo estén tan bajos es por el hecho de la hiperactividad de los bancos centrales comprando todo este tipo de deuda pública y privada. Los bancos centrales están ahora en unos niveles de balance que prácticamente sobrepasan en algunos casos el 100%, ahí está el caso del Banco de Suiza, aunque es un país relativamente pequeño, pero el caso de Japón, que es un país relativamente grande, supera ya el 200%, o el caso europeo, que prácticamente está en el 60-70%, o el caso americano, que está en el 36%. Por cierto, últimamente hemos visto una caída del balance del Banco Central americano que parecía, en cierto modo, que ya se había frenado un poco el proceso y que íbamos otra vez a la reducción del balance, pero llevamos ya 7 semanas en donde no hace más que subir constantemente, y de alguna manera, si luego lo vemos por trozos, vemos que la compra de deuda y de deuda hipotecaria no ha dejado de subir desde que en marzo se disparó de una manera muy importante. Realmente lo que ha habido es un ajuste, sobre todo por los swaps de divisas a extranjeras, puesto que eso se instituyó para que hubiera acceso a dólar. Una vez que el tema del problema del dólar se ha eliminado, todo eso se ha eliminado y, por lo tanto, de alguna manera ha hecho bajar el balance, pero en general, de fondo, no ha hecho más que aumentar desde el mismo día que en marzo se empezó a ampliar. Y la verdad es que uno al final no acaba de encontrar límite a toda esta situación. No sé cuándo nos daremos cuenta de que todo el cuerpo de ballet está en el escenario y, por lo tanto, de alguna manera no funcionan una a una, sino funcionan como una cosa global y de alguna manera entra en la razón en los mercados.
Seguimos en el mismo ballet, Alexis Lavalladeire, solo que en esta ocasión, en Del Reino de las Sombras, pasamos al Ídolo de Oro.
Sí, este es otro de los números famosos del ballet con música de Minkus y una coreografía de Marius Petipa que se ha mantenido prácticamente casi 200 años en escena. Esta escena, que es un Ídolo de Oro, que es un... pertenece al acto cuarto, pero el acto cuarto prácticamente es donde se produce la destrucción del templo y la maldición de los dioses, vale, aquí como metáfora también, que a veces se elimina o se intenta eliminar y entonces se pasa a otros actos. Y es un bailarín absolutamente dorado que representa a un Buda, al dios Shiva en concreto, más bien, que se hace presente en el escenario y empieza a bailar delante de todos. Y de alguna manera nos viene a reflejar lo que ha ido pasando con los futuros del oro, que la verdad es que después de habernos dado un susto pues a principios de agosto, donde prácticamente alcanzó nuevos máximos históricos, pues parece que de alguna manera se ha ido reduciendo esa tensión del oro. Quizás un elemento fundamental en todo esto ha sido que el dólar, sobre todo en estas últimas semanas, ha ido perdiendo un poco de peso y de alguna manera ha ayudado a estabilizar los precios del oro, pero de alguna manera, en la medida en que este nivel de endeudamiento se mantenga o en la medida en la que estos bancos centrales continúen en esta política de aumento de sus balances, el objetivo del oro no será obviamente continuar en la tendencia de caída, sino que prácticamente nos estamos planteando la idea de un dólar que tenga que seguir creciendo como respuesta a esa monetización de la deuda, que generalmente es lo que vamos a tener que tener delante, puesto que en estos momentos el nivel de endeudamiento, como ya veíamos antes, está en un nivel insostenible y va a ser difícilmente pagable.
Alexis, sin duda alguna, hemos estado muy pendientes, además, de la evolución de estos dos activos refugios. Por un lado, el oro, y por otro, también el dólar que había mostrado una gran fortaleza. También es cierto, Alexis, que seguimos muy pendientes de, bueno, las elecciones, evidentemente, quedan 11 días ya para esos comicios. Y luego también el comportamiento de uno y otro ha estado muy ligado a las expectativas de ese paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, que todo apunta por el momento a que se pospone a una vez hayan pasado las elecciones.
Sí, la verdad es que ha sido un poco el elemento fundamental de la cotización del dólar estos últimos días, puesto que de alguna manera se interpreta que al no haber un paquete de medidas de estímulo por parte del gobierno americano antes de las elecciones, pues eso se hace difícil y por tanto el dólar actúa como valor refugio y tiende a apreciarse. Una vez que se plantea la idea de que no, de que en las negociaciones hay una cierta posibilidad, pues entonces el dólar pierde un poco de peso. Y luego está el tema de las elecciones en Estados Unidos, que de alguna manera el riesgo de tener unas elecciones en un resultado definitivo al día siguiente de las elecciones, pues asusta muchísimo a los mercados, sobre todo ante el hecho de que la participación por correo se ha aumentado de una manera muy importante, más del 100% con respecto a lo que el año 2016 se produjo, quizás por el tema del COVID, quizás por otro algún tema de interés en la participación, y de alguna manera mucha parte de ese voto por correo se interpreta que puede ser demócrata. Por tanto, se puede dar una cierta circunstancia de que Donald Trump gane las elecciones, imagínese, pero luego más tarde por el voto por correo acabe quitándose el Biden, y por lo tanto de alguna manera haya una no aceptación de la victoria. Eso sería el escenario peor y que de alguna manera haría que el dólar se apreciara, puesto que en ese momento sí que actuaría como valor refugio. No obstante, la tendencia del dólar yo creo que sigue siendo una tendencia a la baja en el medio plazo.
Pues nos quedamos pendientes de esa tendencia en el dólar, de los movimientos en el oro y sobre todo muy pendientes de lo que pueda ocurrir de cara a esas elecciones. Ayer teníamos el último debate televisado cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, el coronavirus, el principal motor. Alexis Ortega, socio de Firagentes Gestión, muchas gracias, un abrazo y buen fin de semana.
Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con unos mercados en la renta variable europea en positivo, en Estados Unidos reinan más las dudas hoy. Tenemos tono mixto con el Dow Jones de Industriales, muy planito, pero a la baja. En las de acción, con unas caídas algo más pronunciadas, por así decirlo, un 0,24%. De todas formas, en Europa, como decimos, hoy reinan las alzas. Hemos tenido en el viejo continente datos de PMI. En la eurozona nos situamos de nuevo por debajo de los 50 puntos, así que vemos una ligera contracción en octubre, aunque Alemania ha seguido mostrando fortaleza. Preocupa y mucho en estos momentos el avance de esa segunda oleada de coronavirus que está asolando e impactando negativamente de lleno en Europa. De hecho, en España tenemos hoy noticias sobre estas nuevas restricciones que tendremos a partir de la semana que viene. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el estado de alarma se va a poder aplicar en las comunidades que estén en el nivel máximo de alerta.
El nivel 4 de alerta por coronavirus, el más alto, se alcanza al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes.
Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional, que es el estado de alarma. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación.
El presidente también ha procedido a explicar qué condiciones se deben dar para saber a qué nivel de alerta pertenece cada comunidad autónoma.
El primer indicador es el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo. Por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto. Y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes, se considera de riesgo extremo.
Pedro Sánchez ha informado de que España tiene en términos agregados 348 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 250 que se consideran nivel de alerta máxima. Sin embargo, el presidente ha llamado a la calma y dice que la situación no es como la de marzo.
La Comunidad de Madrid, por su parte, limitará las reuniones sociales a partir del sábado en toda la región, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, a las personas convivientes, tanto en espacios públicos como privados.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales, tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes. En el resto de horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes.
También han anunciado restricciones en determinadas zonas básicas de salud. Se restringen desde el lunes las salidas y entradas no motivadas en 32 zonas de salud de 12 municipios. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que la idea del gobierno es buscar apoyos claros en el ámbito parlamentario y autonómico que garanticen que si se toma la decisión de aplicar el toque de queda dentro de un estado de alarma, esta pueda ser prorrogada más allá de 15 días.
Las comunidades autónomas van tomando las decisiones que estiman oportuno en función de la situación epidemiológica que tienen. Cuando se trata de una medida de restricción de la movilidad nocturna que afecte al conjunto del territorio, es muy importante ir todos juntos. Y es muy importante además tener las garantías de que si esta medida tiene que prolongarse más allá de 15 días, contamos con los apoyos claros para poderla extender. Esta es la posición que nosotros tenemos.
Y por su parte, las patronales del comercio y del sector textil, CEC y Acotex, señalan que estos toques de queda van a traer consigo más cierres de negocio. Miramos también a Cataluña. Los ERTE se elevan a 4.871, afectan a un total de más de 41.000 trabajadores por las restricciones a la restauración. Y si miramos al sector hotelero, las pernoctaciones en establecimientos han disminuido casi un 80%, más de un 78% en septiembre respecto al mismo mes de 2019. Miramos otros datos, un 84% de los directores financieros en España tienen una percepción de la situación económica mala o muy mala. Esta es la peor valoración desde 2012. Mientras tanto, Federica, otras referencias. El Pacto de Toledo ha cerrado hoy sus recomendaciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la seguridad social después de casi 5 años de debates.
Las propuestas serán votadas el martes en un debate abierto y con un texto que recogerá la esencia de las propuestas y que va a ahondar en la separación de las fuentes de financiación. El documento contempla acabar con el déficit de la seguridad social en 2023 y con los préstamos del Estado, y también amplía las partidas de la seguridad social que el Estado debe financiar vía transferencias directas o vía impuestos.
El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado este viernes convocar para el próximo 3 de diciembre su junta de accionistas. En ella se va a someter a voto su fusión por absorción con Bankia.
El máximo órgano de gobierno de la entidad se ha reunido hoy en Valencia, donde tiene su sede social, para fijar la fecha de celebración de la junta, un paso necesario para avanzar en el proceso de fusión que dará lugar al mayor banco en España, según ha informado la CNMV.
Muchas gracias, Federica. Miramos también a otras referencias en estos momentos. El CFD sobre el futuro del DAX avanza casi medio punto porcentual, 12.658 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto con Marta Isern.
La primera potencia mundial elige su futuro, Trump o Biden. La continuidad del presidente más polémico o la incógnita del ex vicepresidente de Obama.
En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Internet encontramos muchas cosas y lo más importante, la conversación de lo que está al día. Marta Vilar, como siempre, todas las semanas va buceando en las profundidades de la red y sobre todo en las profundidades de Twitter. ¿Y qué hemos encontrado, Marta?
Bueno, pues no podíamos empezar esos máximos tutóricos, Marta, por otra cosa que no fuera el caprichillo de Santiago Abascal de reunir a todos los parlamentarios en el Congreso de los Diputados esta semana. Porque realmente ha sido eso. En su cabeza podía sonar espectacular, no me cabe la menor duda, pero la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez ha sido una batalla perdida para Vox.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
¡Estefanía!
Libertad sí, lo de que la moción de censura les ha quitado la vida, pues todavía está por ver, porque no sabemos cuál era la estrategia de Vox, pero al final se quedó solísimo. ¿Muerto? Todavía no. Tuvo su minuto de gloria intentando ser importante, pero ni un solo diputado fuera del grupo parlamentario de Santiago Abascal votó que sí a la moción de censura, por muy mal que piensen que lo está haciendo Pedro Sánchez frente a esta pandemia. Pero esa moción de censura tiene un ganador, según las redes sociales. Les presentamos la medalla de oro dada por los máximos tuitóricos a Pablo Casado, que apareció en pleno campo de batalla entre Vox y PSOE, subido en su caballo.
¡Súbase al caballo!
Listo para arrebatarle todo el protagonismo de la violencia entre las partes inmiscuidas en esa lucha, con un discurso con toques de epicidad como este.
No es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señora Abascal. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias.
Y al final quien salió a hombros de alguien de ese hemiciclo fue Pablo Casado, a hombros de su tocayo, Pablo Iglesias. Escuchen, escuchen cómo le regalaba los oídos el de Podemos.
Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante.
¿Pero usted quién se cree que es?
¿Cómo no me voy a reír? ¡Es la fiesta!
¿Qué se pensaban ustedes? ¿Que Iglesias de verdad le iba a piropear así de gratis?
Bueno, ahora sí que ha comenzado la moción de censura, ¿verdad? Yo creo que es usted consciente, señor Casado, de que esta no es una moción de censura contra el gobierno, es una moción de censura contra usted.
¡Pum! ¿Qué se pensaban? ¿Que Iglesias iba a regalar piropos al Partido Popular? ¡Ay, almas de cántaro! Que lo que pasaba es que Iglesias tenía preparado el zasca y para darle un golpe de efecto, pues se lo ha traído con un piropito previo. ¡Otro zasca!
¡Viva el rey, viva el orden y la ley!
Exacto, viva España, viva Podemos y Pablo Iglesias. ¡Otro
viva
zasca!
El vivo.
También. Otro zasca que se trajo preparado a la moción de censura fue entre los líderes de la batallita, Sánchez y Abascal. Pedro Sánchez estuvo bastante hábil, con el tema chalés, por eso de que a la parejita de ministros se les ha criticado mucho por su casa en Galapagar, pero luego Abascal le oculta al Congreso otro chaletito. De chalés va la cosa, parece ser.
Hombre, yo no le pido, señor candidato, que reproduzca la gesta del Cano y que se adentre por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Pero al menos podría pasarse por el registro que está aquí al lado y registrar el inmueble, que es lo que tenemos que hacer todos los diputados y diputadas, precisamente porque lo mandata la ley.
¡Viva! Aunque para zascas a políticos, el que le ha lanzado esta semana la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que nunca se corta un pelo, no tiene pelos en la lengua, al gobierno. Le ha dicho que, muchos se quejan de la sociedad, pero se portan mejor que ustedes,
La sociedad está teniendo una actitud absolutamente ejemplar. Por supuesto, siempre hay excepciones, pero es que somos 48 millones de habitantes. Y sin embargo, sí que creo que los políticos en este momento están demostrando una división que me parece que no corresponde con los tiempos que estamos viviendo.
Aunque para zasca, el autozasca que se ha dado Pedro Sánchez esta mañana, el propio presidente del gobierno, atención, contradice los datos oficiales dados por el propio gobierno sobre el número de casos de COVID en España. Dice que no, que realmente no hay 1 millón, que los infectados en total en nuestro país son 3 veces más, 3 millones.
Los estudios de seroprevalencia que han hecho las instituciones públicas con expertos científicos a la cabeza indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Por eso, cuando ahora hablamos de 1 millón de contagios, debemos ser conscientes de que realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones de compatriotas.
Demasiadas mujeres o demasiados contagios o demasiados infectados en España. De 1 o 2 casos aislados a 3 millones hay un rato largo, ¿no, Fernando Simón?
Me sale una sonrisa.
WhatsApp sin abrir.
Hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás. Borracho en Miami volando para la ayuda.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern. ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta Isern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes@capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600 o si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, economía. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Todos los viernes es un placer saludar a Quique Mencía, nuestro periodista especializado en tecnología, para hablar de este sector que todas las semanas se presenta tan interesante. Quique, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, aplausos además por parte de nuestro director técnico, Alberto Coca, como siempre. A ver, Quique, bueno, el recibimiento mejor que nunca, porque Alberto, pues como siempre, es que es un crack. A ver, Quique,
Gracias que le doy.
Bueno, sonríe. Que la semana pasada teníamos la keynote de Apple, lanzamiento de iPhone, etcétera. Ahora tenemos lanzamiento de nuevos Huawei. Además, nueva gama Mate 40, dicen que sería como el más básico, ¿no?, de esta serie, podríamos decir. Bueno, diseño así curvado, pantalla grande. ¿Qué podemos decir de las características de este nuevo dispositivo? Aunque quizás lo que tenga más miga es la guerrilla que todos conocemos entre Huawei, el veto de Estados Unidos y sobre todo cómo se les va a apañar la compañía para poder hacerse pues con los materiales necesarios, porque está todo muy ligado a Taiwan Semiconductors, ¿no?, que al final es quien provee los componentes del procesador que utiliza este móvil. Pero bueno, vamos por partes. A ver, Quique, en primer lugar, sí. Dispositivos, ¿qué tal?
Era esperado el anuncio de esta nueva gama, porque siempre Huawei, igual que por ejemplo hace Samsung durante muchos años, plantea una primera gama de lanzamientos, hablando de gama alta, por supuesto, a principios de año, con la gama P40, que llegó en diferentes formatos, y ahora a finales de año pues llega la gama Mate, pues también con un total de 3 dispositivos, ¿eh? Aunque es verdad que uno no va a llegar a España, pero bueno, digamos que estos Mate 40, con su versión Pro y su versión Pro Plus, pues ya están oficialmente presentados. Obviamente hablamos de teléfonos de gama muy alta, van a rondar todos el precio en España por encima de los 1.000 euros de los dos modelos que van a llegar. Uh-huh. ¿Y qué se puede decir? Pues que a nivel de hardware son fantásticos, tienen una muy buena construcción, atendiendo también mucho a las capacidades de las cámaras que incluyen estos teléfonos, que ya en su versión anterior, los Mate 30, podían presumir de una muy buena característica en este sentido de las cámaras, pero ocurre lo de siempre, que es que desde mediados del año pasado los teléfonos de Huawei no pueden tener los servicios de Google implementados. Sí, claro. Funcionan con Android, porque recordamos que Android en sí es una licencia abierta, pero los servicios de Google, lo que hacen funcionar Google Maps, el correo, la tienda de aplicaciones de Google, no están incorporados. Es verdad que Huawei poco a poco va mejorando su tienda nativa y que, por ejemplo, en China es algo que no afecta porque no funciona igual que aquí la tienda de aplicaciones de Google. Pero ¿por qué eran muy esperados también estos teléfonos? Por el procesador que llevan. El famoso Kirin 9000 que estrenan estos modelos de Huawei, que estrenan conectividad 5G, Desde el 14 de septiembre, es decir, ya ha pasado un tiempo, la compañía de la que has hablado, TSMC, no puede facilitar ningún pedido a Huawei de materiales con los que construye este procesador Kairin 9000, que digamos que es un procesador propio de la compañía. Es decir, está firmado por Huawei, pero necesita de componentes de terceros, y en este caso, aunque TSMC no es una compañía estadounidense, es una compañía taiwanesa, pero ya sabes que necesita el permiso por parte de Estados Unidos para operar con Huawei. No lo ha conseguido, bueno, miento, sí lo ha conseguido, pero solo para proporcionarle procesadores de gama muy baja, no estos de gama alta. Entonces, la gran pregunta que está ahora mismo latente es, ¿va a haber más procesadores Kairin de siguientes generaciones porque Huawei tendrá que o fabricarlos ella misma o buscar proveedores que no tengan nada que ver con Estados Unidos? Algo que ahora mismo parece inviable. ¿Será este el último? Y otra cosa, ¿habrá conseguido proveerse de material suficiente hasta el 14 de septiembre, que fue cuando entró definitivamente la prohibición, para poder atender a toda la demanda que haya de este tipo de dispositivos? Bueno, es un interrogante que de momento no está confirmado, aunque veamos qué tal le funciona el dispositivo, porque es verdad que justo ha presentado esta misma semana Huawei resultados por debajo de lo esperado, sí. Aunque yo creo que Huawei ya sabía que iban a ser por debajo de lo esperado, aunque es verdad que sigue teniendo un portfolio ya no de terminales, si hablamos de móviles, sino de tecnologías Huawei con la que puede seguir defendiendo su negocio y siendo uno de los gigantes a nivel mundial. Pero claro, la guerra con Estados Unidos está totalmente abierta, y veamos cuáles son los pasos que se dan en los próximos meses, porque está claro que Huawei puede mantener, sin duda, y a un buen nivel, su división de móviles, porque, por ejemplo, en China es el omnipresente a nivel de ventas, pero sí que se nota en esos resultados que hemos visto cómo el nivel de ventas fuera de China, sobre todo en donde los mercados donde los servicios de Google son mucho más necesarios, sí se ha visto algo lastrado, y yo creo que ahí está esas cifras en las que mantiene un crecimiento, pero claro, estamos hablando de un crecimiento en negocio, que no en beneficios, de más del 9%, pero si lo comparamos con el de hace un año, que estaba superando el 24-25%, la caída es importante.
Desde luego, muy importante. Y bueno, es cierto que quizás en China la repercusión no se note tanto porque, bueno, ellos utilizan su propio buscador, ¿no? Baidu, que es el que conocemos aquí como el Google chino, y Kiji, que sería como su YouTube, y luego tenemos también WeChat, ¿no? Que sería como su WhatsApp, aunque, bueno, esto no tiene nada que ver con Google. Eso ya estaríamos entrando más en terreno Facebook. Pero bueno, sí que es cierto que quizás allí no se note tanto la repercusión de no poder descargarte este tipo de aplicaciones o no poder utilizarlas aquí en Europa y sobre todo también en Estados Unidos. Pues sí que es un enorme contra. De hecho, cuando surgía el veto por parte de Estados Unidos, eran muchos los compradores, los consumidores que no sabían qué hacer, si optar por un Huawei en el momento de cambiar de móvil o no, por aquello de es que si no tengo Google, ¿no? Pues es un contra muy grande. Más allá de eso, Kike, también muy interesante el cómo se puede desempeñar a partir de ahora. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que tenemos las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina. Quizás si es Joe Biden el que sale victorioso, las encuestas apuntan a eso, pero desde 2016 de las encuestas ya no nos fiamos nada, porque si fuera por eso tendríamos a Hillary Clinton en estos momentos. Pero bueno, la cosa es que claramente también va a depender un poco el futuro de Huawei, el buen hacer o no de esos resultados. Si sigue Donald Trump, podemos seguir dando por hecho que esas presiones que ha vivido Huawei y que también han lastrado gran parte de sus beneficios y de sus ingresos van a seguir. Vamos a estar muy, muy pendientes de este tema, porque además es eso, no es solo la historia de un lanzamiento, sino también todo lo que hay detrás y todas las trabas que está teniendo Huawei, sobre todo por parte de conseguir esos componentes para su Kirin 9000. Pero del Kirin 9000, Kike, si no permites, nos vamos al HAL 9000. Que nos vamos al espacio, porque hemos podido ver las primeras imágenes en un vídeo de apenas 10 segundos de duración de una sonda de la NASA que ha recogido muestras de la superficie de un asteroide del satélite llamado Beno. A ver, Quique, ¿cuál es la repercusión, la importancia de este tipo de consecución?
Mucho más de lo que parece, porque, vale, si estamos hablando que realmente hemos mandado una sonda a un pedrusco, porque es un pedrusco, mide más o menos, tiene unos 200 metros de radio, 500 de diámetro, es una piedra que si la tiramos en la Tierra, pues apenas sería más alta que el Empire State, para que os hagáis una idea del tamaño. Entonces, le hemos mandado una sonda durante los últimos 2 años y esta semana hemos conseguido que el brazo robótico de la sonda se apoye durante unos 5 o 6 segundos en la piedra para poder recoger materiales. Algo que ha pasado a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, no ha pasado aquí al lado, ha pasado pasada la órbita de Marte, ¿vale? Entonces, ha pasado muy lejos. ¿Por qué es muy importante? Porque desde 2007-2008, que comenzó esta misión de la NASA para poder analizar algunos asteroides, no ha habido muchas posibilidades de conseguirlo. Es verdad que el propio sistema solar tiene más o menos unos 500.000 asteroides que podrían analizarse, pero si empezamos a reducir las posibilidades, asteroides que tengan una órbita similar a la de la Tierra, no hay tantos. Si, por ejemplo, vamos bajando en las posibilidades y buscamos un asteroide que tenga una órbita también similar y que estén cerca de la Tierra, hay menos todavía. Si buscamos asteroides que tengan un diámetro por encima de los 200 metros, hay menos, porque por menos de ese diámetro es muy difícil que nadie se pueda pasar porque giran demasiado rápido por la órbita que tienen. Y si buscamos también que sean muy ricos en carbono, que al final es el origen de la vida, pues nos quedamos con solo 5 cuando se empezó a analizar la situación. Así que de esos 5 se eligió Venu. Se le lanzó esa sonda hace 2 años y esta semana se ha apoyado ahí. ¿Por qué es importante recoger esos materiales que no van a llegar hasta septiembre de 2023 a la Tierra de vuelta con el propio asteroide cuando complete la rotación? Bueno, pues porque se trata de un asteroide con 4.500 millones de años de historia, que está muy bien conservado y que ha dado muestras por las imágenes que se han visto y por los análisis que se han hecho previamente de contener materiales que pueden incluso llegar a explicar el origen de la vida en la Tierra. Así que es un gran paso para la NASA, muy lejano lo que se ha hecho, y sobre todo porque a nivel científico y técnico lograrlo también era muy difícil. Obviamente, la complejidad de lanzar una sonda al que esté orbitando ante un pedrusco que apenas tiene gravedad, que es muy difícil acercarse. Para que te hagas una idea, en estos asteroides que son tan pequeños, el propio movimiento del asteroide o un canto rodado que vaya por el asteroide, si salta demasiado con una roca, pues se puede poner en órbita, porque es tan pequeña la gravedad que es muy difícil mantenerla. Por eso también la dificultad de lanzar el brazo robótico de la sonda, que lance ese golpe que ha sido con nitrógeno para que salten prácticamente materiales hacia arriba y poder captarlos con la sonda. Dentro de una semana sabremos si el material que ha cogido es suficiente como para volver o si se tiene que volver a intentar, y veamos qué ocurre en 2023 cuando todos esos materiales se analicen y podamos conocer un poco más de la historia larga del sistema solar.
Pues sí, 4.500 millones de años de historia este pedrusco. Madre mía, Alexis, desde luego. Se trata de toda una hazaña de la ingeniería y, bueno, la sonda, de hecho, tiene el tamaño de un microbús. Bueno, imagínense, que las virguerías que se hacen, Quique. Y nosotros, pues aquí estamos para comentarlas, por supuesto, para hablar del espacio, de este tipo de ciencia y de tecnología. Quique Mencía, periodista especializado en este sector. Muchas gracias por todo. Un abrazo y buen fin de semana.
Un abrazo. Feliz fin de semana.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.